Bienvenidos a Drops of Science, el podcast de ciencia multilingüe que selecciona las últimas noticias de ciencias naturales para usted. Comenzamos el episodio de hoy hablando de la selva tropical. Según la imaginación común, en esa pueden albergar cientos de especies de árboles en más de 1,5 km². Pero aún no queda del todo claro para los científicos cómo sea posible esta alta diversidad en especies. Un grupo de investigadores de la Universidad de Texas en Austin ha agregado una nueva pieza para responder a esta pregunta. El Dr. Kaliuzny y sus colaboradores se preguntaron si los árboles nacen y se desarrollan en el punto preciso donde cae la semilla, por lo tanto, potencialmente cerca de ejemplares de la misma especie. Los investigadores desarrollaron su trabajo a partir de una parcela forestal de la que se conocía la posición exacta de cada árbol y también la distancia recorrida por las semillas, ya que se habían recopilado datos en esta zona durante al menos 100 años. Con esta gran cantidad de información lograron crear un bosque simulado a través de modelos computacionales y para su enorme sorpresa descubrieron que no coincidía con el bosque real. En particular, se ha observado que existe una fuerte repulsión entre individuos de la misma especie. De hecho, parecería que los árboles tienden a sobrevivir mejor si están rodeados de diferentes especies de árboles que, por lo tanto, tienen diferentes requisitos de recursos, diferentes enfermedades y son presa de diferentes herbívoros, por lo que crecen lejos de los especímenes que produjeron la semilla. Esta información, dicen los investigadores, es muy importante, ya que proporciona nuevas herramientas para estudiar cómo los bosques pueden cambiar con el tiempo y permitiría mejores simulaciones de conservación. Quedémonos en el trópico, pero esta vez para hablar de los monos y sus heces. Puede parecer inusual, pero el Dr. Chávez y colaboradores, gracias a una cooperación entre la Universidad de Wisconsin-Madison y la Universidad de Texas, han logrado, a través del análisis de excrementos de muriquís del norte, obtener información sobre cómo ellos eligen la pareja. Los científicos combinaron el análisis genético con observaciones de comportamiento a largo plazo para comprender mejor los patrones reproductivos del muriquí en peligro de extinción. De hecho, dentro del grupo de investigación había un equipo liderado por la doctora Karen Strier que estudió a estos monos en una pequeña área de la selva brasileña durante 40 años, logrando identificar no solo a cada mono, pero incluso a quien pertenecía cada hes. Estos monos, llamados científicamente Brachyteles hypoxanthus, viven en sociedades pacíficas e igualitarias, cuyo núcleo está formado por machos emparentados y sus madres. Precisamente por esta característica pacífica de la especie, los investigadores se preguntaron cómo se producía la selección de pareja por parte de las hembras, dado que en sociedades opuestas, es decir, despóticas, la selección puede verse obstaculizada por la coerción sexual de los machos. Por lo tanto, el grupo recolectó muestras fecales y mediante un profundo análisis genético logró identificar la paternidad de los distintos ejemplares, descubriendo también que, aunque los líderes del grupo estaban compuestos por machos emparentados y sus madres, no vieron apareamientos madre-hijo. Esto lleva a sugerir la capacidad de reconocer a los familiares. Además, las hembras muriquí prefieren aparearse con machos que tienen un conjunto de genes más diverso, particularmente aquellos que codifican moléculas que juegan un papel importante en la respuesta inmune del cuerpo. Por lo tanto, la hembra elige como pareja adecuada a la que puede proporcionar una ventaja evolutiva a la descendencia, es decir, genes que darán la mejor oportunidad de supervivencia. Del trabajo conjunto de las universidades de Miami y Sudáfrica, nos llega la noticia del descubrimiento de una nueva especie de ñatide, familia de crustáceos isópodos. Ese es el primer nuevo ñatide de Florida descubierto en 100 años. La doctora Erasmus y colaboradores están estudiando a esta familia que está extremadamente relacionada a los arrecifes de coral y han demostrado que estos animales tienen una tasa de mortalidad que va en aumento a medida que aumenta la temperatura del agua. Esto podría conducir a un impacto muy grave en las redes alimentarias del arrecife de coral, que es un sistema y altamente vulnerable. El grupo de investigación subraya la importancia que tiene cada especie dentro de un ecosistema, incluidos estos pequeños animales, para los que los científicos también han podido describir su ciclo de vida bastante peculiar. De hecho, los juveniles son más activos durante la noche y se alimentan de la sangre de los peces, mientras que los adultos no se alimentan para nada y viven escondidos entre los escombros del fondo del océano. Dado este estilo de vida, los niátidos se clasifican como parásitos. El nombre de la especie descubierta en Florida es Niatia jimibuffetti, en honor al cantante Jimmy Buffett, famoso en las Florida Keys, donde se encontró la nueva especie. La definición se produjo mediante la extracción e identificación del ADN del huésped a partir de la harina de sangre de los niátidos. No nos alejamos de los Estados Unidos, cambiamos el grupo de animal, ya que el Dr. Cuete, herpetólogo del Museo de Historia Natural de Florida y colaboradores, describen una actualización sobre el cuidado parental de las cecilias. Las cecilias son un tipo de anfibio poco estudiado, porque son difíciles de encontrar ya que viven bajo tierra. Su forma es en total contraste con otros anfibios como ranas y salamandras, ya que se parecen a grandes gusanos. Las cecilias son anfibios increíbles porque son los únicos que alimentan a sus crías. Muchas especies exhiben la dermatofagia materna, un comportamiento en el que las crías se alimentan de la capa externa altamente especializada y rica en lípidos de la piel de la madre, utilizando dientes fetales desarrollados exclusivamente para esa función. Este tipo de nutrición permite que los microbios de la madre, importantes para desarrollar el sistema inmunológico, pasen a los hijos. El equipo de investigación estudió la especie Herpes coalostoma y notó que en una fase inicial las crías mordían la capa lipídica externa de la piel materna, pero después de alimentarse, la madre envolvía su cuerpo alrededor de las crías. Preguntándose el motivo de este comportamiento, los investigadores secuenciaron colonias de bacterias de la piel y de las vísceras, tanto de la madre como de la descendencia, y observaron que cada joven compartía el microbioma de la piel y del intestino de la madre. Esto lleva a concluir que el microbioma intestinal de las crías llega a través de la alimentación, pero el de la piel probablemente se transmite por contacto, a través de la envoltura de la madre. Este trabajo suma información al conocimiento limitado que tenemos sobre el cuidado de las crías por parte de los anfibios. Hablemos ahora de las corrientes oceánicas, especialmente de la AMOC, la inversión meridional de la circulación atlántica. Junto con otras corrientes, como la corriente del Golfo, la AMOC cruza el Océano Atlántico y es capaz de influir profundamente en el clima. Esto sucede porque la corriente transporta energía térmica desde los trópicos hacia el hemisferio sur, mientras que el calor se transfiere a la atmósfera. Según lo publicado por Peter y Suzanne Ditlevsen, si las emisiones continúan al ritmo actual, la corriente se detendrá por completo, con una probabilidad del 95% de que colapse entre el 2025 y el 2095. Los investigadores ya registraron una desaceleración, que si continúa en el tiempo, llevaría a un enfriamiento de las temperaturas en Europa. Estas conclusiones son opuestas con lo sugerido por el IPCC y con el actual aumento de las temperaturas. Pero es importante subrayar que la evolución de la corriente y la de las temperaturas superficiales de los océanos solo se han estudiado realmente desde hace unos 15 años. Por lo tanto, toda la investigación realizada sobre el tema todavía presenta muchas preguntas y el debate sigue activo. La investigación continúa ya que, ya sea que la AMOC disminuya o no, el planeta tendrá que enfrentar cambios devastadores si no se revierte el curso en términos de emisiones, y aclaraciones adicionales permitirían producir simulaciones más reales, útiles para abordar futuros obstáculos climáticos. Pasamos ahora a una noticia que llega del Trinity College de Dublín, que cuestiona el vínculo entre la fisiología y la ecología de los tiburones y los peces. Estos animales son notoriamente considerados de sangre fría, lo que significa que sus tejidos corporales tienen una temperatura que coincide con la del agua en la que nadan, con la excepción de los depredadores activos, como los grandes tiburones blancos, los tiburones mako y los atunes. Estos, de hecho, son capaces de mantener los músculos más internos a una temperatura superior a la del agua, se denominan por lo tanto endotermos regionales. Y la hipótesis planteada para explicar este fenómeno es que este mantenimiento del calor es una ventaja para el estilo de vida de un depredador. Pero la doctora Dalton y sus colaboradores descubrieron recientemente que el pacífico tiburón peregrino, que se alimenta de plancton, por lo tanto no es un depredador activo, también es un endotermo regional. El trabajo del grupo comenzó estudiando secciones de tiburones peregrinos que encontraron en las costas de Irlanda y Gran Bretaña. Señalaron que estos tiburones tenían corazones muy fuertes y musculosos, más parecidos a los de los endotermos regionales que a otros peces y tiburones con corazones más esponjosos. Las disecciones de cadáveres revelaron que la ubicación del músculo rojo en los tiburones peregrinos es más medial que en las especies ectotérmicas típicas, acercándose a la de los depredadores. De hecho, varios linajes de depredadores activos han desarrollado una centralización del músculo esquelético rojo en el tronco, que, junto con la rete mirabile, limita la pérdida de calor. A continuación de este descubrimiento, los investigadores crearon métodos de marcado subcutáneo para registrar la temperatura corporal de los tiburones peregrinos, que nadan libremente. Estas herramientas mostraron que los músculos del tiburón peregrino estaban constantemente calientes. Los nuevos conocimientos anatómicos y fisiológicos proporcionados por este estudio no solo cambian las hipótesis evolutivas de los depredadores acuáticos activos, sino que son esenciales para los tiburones peregrinos, en peligro crítico, porque nos permiten explicar los patrones de distribución de la especie y refinar las estimaciones de cómo puedan cambiar en el futuro. Las últimas noticias se refieren a un descubrimiento increíble que tuvo lugar en China. El Dr. Han y sus colaboradores encontraron un fósil bien conservado en la provincia de Liaoning, que muestra mamíferos que se alimentan de dinosaurios. Esta provincia es un famoso depósito de restos de dinosaurios, pterosaurios, aves, mamíferos primitivos y muchas más especies que fueron enterrados por escombros y cenizas volcánicas. Las especies involucradas en este descubrimiento son el Repenomamus robustus del tamaño de un gato y el Psittacosaurus luyatunensis, un dinosaurio con pico. El fósil representa una pelea entre dos ejemplares, una pelea que ha llegado a nosotros gracias a una erupción volcánica cercana que los enterró en cenizas y lodo que se desplazaban rápidamente. Según los investigadores, la posición del mamífero encima del dinosaurio, la posición de los dientes que muerden la caja torácica y la pata que sujeta el pico del dinosaurio apuntan a una depredación activa. Sin embargo, el Dr. Larson de la Universidad McGill no es de la misma opinión. Según él, de hecho, las piernas entrelazadas entre los dos ejemplares sugieren que ambos habían muerto o caído mientras que estaban enterrados y que no hay pruebas suficientes para afirmar que se trata de un caso de depredación. Para los investigadores chinos, esto es más que suficiente y se trata de algo extremadamente raro en paleontología, una instantánea de un comportamiento antiguo, un fósil de interacción. Así cerramos el episodio de hoy de Drops of Science. Gracias por quedarse con nosotros. Hasta pronto y buena ciencia.